Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Hablaremos hoy de un bandolero sevillano. Francisco Jiménez Ledesma nació en 1820 en España, en Cantiliana, un pueblo a unos 30 kilómetros de Sevilla. Por Cantiliana pasa el río Guadalquivir, que es el río de Sevilla, el hermoso río que antes se llamaba Betis. Por eso
el club
se llama Betis y no Guadalquivir, como debería llamarse. Bueno, el padre de este muchacho, Francisco Jiménez de Ledesma, era barquero, trasladaba personas en una barca que era propiedad del ayuntamiento de Cantiliana, y él trabajaba de chofer de la barca, de piloto de la barca. Francisco ayudaba a su papá. El papá era un poco enfermizo, muy bien, y a veces se enfermaba tanto que el propio Francisco tenía que operar como barquero. Pero estaban enemistados con el alcalde de Cantiliana. No tenía ninguna simpatía por la familia Ledesma. Un buen día el alcalde decidió redondamente nombrar un sustituto del barquero y lo rajaron, al viejo y al pibe, ¿no? Tuvieron que entregar la barca y ya sin empleo, igual al pibe, a Francisquito, le quedó el apodo de el barquero de Cantiliana. Y tuvo que buscar trabajo. El viejo se puso tan enfermizo que se murió. Y a Francisco nadie le daba trabajo por no enemistarse con el alcalde, que lo tenía montado entre ceja y ceja. Por fin encontró un trabajo, pero en otro pueblo cercano, llamado Boliulios, se llama este pueblo.
¿Es de esa forma?
Boliulios, pero sí, a mí me parece, a ver si hay algún sevillano por acá, porque Boliulios de Mitadores, Mitación, algo así. Boliulios de no sé qué se llama. Bueno, ahí vivía este muchacho, mejor dicho, ahí consiguió un trabajo. Un día, volviendo de Boliulios, Francisco se encontró con una muchacha hermosa. Se llamaba María. Y era nada menos que la novia del hijo del alcalde. María se enamoró instantáneamente de Francisco y lo citó para aquella misma noche a la ventana de su casa, como ocurre en Andalucía. Las minas te dan apuntamiento en la reja, junto a la reja. Veme esta noche junto a la reja, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Parece que aquella ventana se abría a un callejón poco transitado. Y allí, contra una reja, se presentó Francisco. Mientras conversaban, pasó un vigilante y los vio. A la mañana siguiente el alcalde ya sabía todo.
Oh, qué chuma,
el alcalde policía. Cuyo hijo era novio de la mina.
Por favor,
también la mina, escúcheme, ¿no? Bien. Inmediatamente organizó una venganza el alcalde. Participaron de ella el propio hijo, o sea, el novio de María, y dos primos medio pesados. Lo agarraron a Francisco en una calle y se la dieron. Francisco quedó maltrecho, pasó un par de meses medio postrado. Cuando se recuperó, planeó él mismo su propia venganza. Usted sabe que la vida de algunas personas es vivir en una cadena de venganzas de intensidad creciente.
La otra no tuvo mucha planificación, esa venganza. La agarraron a trompadas.
No agarraron a trompadas, no, no eran tampoco muy refinados. Bien. Se hizo presente un día en la plaza, por la mañana, Francisco, y allí estaban paseando muchos vecinos a la espera del último toque de campana que anunciara la misa mayor. Entre los paseantes se encontraban nada menos que sus tres agresores, el novio de la mina y los pesados. Sin dirigirles la palabra y ni siquiera la mirada, Francisco fue directamente a la casa del alcalde. Llegó al despacho donde se encontraba el funcionario, lo saludó y le cruzó la cara de un navajazo. El hijo del alcalde, que lo había visto entrar a Francisco, corrió y en el portal se lo encontró a Francisco, que ya volvía, ¿no?, del navajazo. Pelearon y el hijo del alcalde cayó muerto de una puñalada. Francisco llegó a la plaza y huyó. Atravesó la plaza, que estaría llena de mirones boquiabiertos.
Todo salpicado de sangre.
Cuando empezaba a ganar las afueras, le salieron al paso nada menos que los dos primos medio pesados, aquellos que... Bueno, con un par de certeros navajazos, los mató a los dos.
También.
Después salió del pueblo y no volvió.
Claro.
Y nunca pudo ver de nuevo a la hermosa María. Mirá todo el lío por un rato ahí contra la reja. El alcalde, que no se iba a quedar con esa, organizó a un grupo de hombres para que persiguieran a Francisco. En los caminos, Francisco, el antiguo barquero de Cantiliana, se hizo bandolero. Dice, más sí, ya que estoy rajando por asesino, redondamente me hago bandolero y chao. Robaba a los ricos, mitad por ideología, mitad porque los ricos tienen más plata, ¿no? Bien, los alcaldes de Posadas y La Algaba, que son dos pueblos vecinos, le pidieron al corregidor de Sevilla, don Jaime de Almirola, que redoblara la vigilancia y dispusiera batidas para terminar con Francisco. Francisco tuvo la idea, era un muchacho emprendedor, de formar una banda para organizar un poco sus delitos, ¿no? No fuera así robar a tontas y a locas, que casi nunca tienen nada. Algunos nombres doy. El Malos Pelos, que había estado en el Japón. El Espinaca, qué lindo, el espinaca me gustó.
Un vegetariano.
El Fraile, el Algarrobo y el Zurdo.
¿Estos eran los integrantes?
Sí. El Malos Pelos, el Espinaca, el Fraile, el Algarrobo y el Zurdo. Francisco tenía un caballo notablemente veloz que se llamaba Pantalones. A mí un día me contó Adolfo Castelo que él iba a jugar al fútbol con unos tipos que no eran de su barrio, sino del barrio de la casa de su abuela. Y cuando él iba a visitar a su abuela, por ahí jugaba casi como desconocido algunos partidos. Y dice que él tenía unos pantalones cortos, pero por abajo se le salían los calzoncillos.
Calzoncillo largo y pantalón corto.
Y que en ese ámbito le decían calzoncillo. Qué curioso, uno tiene una amistad muy fantasmal con los chicos que viven en el barrio de la casa de las tías, de las abuelas, que te conocen más o menos, pero muy más o menos, muy más o menos.
Es de vez en cuando.
De vez en cuando te ven ahí, estás parado, intervenís en alguna cosa, pero te dicen así, celeste, o así. Bueno, Discúlpeme, me estoy distrayendo. Este caballo se llamaba Pantalones. Por otra parte, Francisco vestía siempre muy elegante, como corresponde a un bandolero, ¿no? Traje andaluz de gala, negro, ¿no? Botones de plata, sombrero de copa. Como la guardia no podía dar con Francisco, las autoridades creyeron pertinente hacer que la gente empezara a odiarlo y estimular de este modo la delación.
Una campaña mediática.
Una campaña mediática, exactamente. Y utilizaron la siguiente metodología. Los funcionarios empezaron a tentar a otros grupos de bandoleros para que robaran y mataran en nombre del barquero de Cantillana. Así pretendían que los pueblerinos, que tenían cierto cariño por Francisco y le daban cobijo, informaran a los guardias y empezaran a detestarlo. Y el plan empezó a funcionar. Francisco se enteró de que se cometían crímenes horribles y también de que los malandras se identificaban dando su nombre. Indagó más y supo que existía una asociación secreta constituida por personas de relieve que contrataba esbirros en otros pueblos para atribuirle crímenes. Y entonces Francisco empezó a perseguir a quienes se hacían pasar por él. Y agarró unos cuantos. Ninguno negó pertenecer a la asociación secreta, cuyo iniciador había sido el alcalde de La Algaba. Una vez capturados los inculpados, Francisco tuvo la delicadeza de colgarlos. Lo hizo en sitios frecuentados. Después de las ejecuciones, le ponía a cada difunto un cartel en el que quedaban descriptas las fechorías del ajusticiado. De este modo, el pueblo sevillano y los alrededores fueron conociendo a los reales autores de los crímenes que se le imputaban a Francisco. El alcalde de La Algaba reunió entonces a cientos de hombres en un ejército enorme y contrató para comandarlo a un pesado que se hacía llamar el Matasiete. Muy bien, la persecución a Francisco fue implacable. Finalmente lo rodearon alrededor de la hacienda de un amigo de Francisco, que se llamaba Juan Galindo. Francisco trató de huir en su caballo, el veloz Pantalones, pero los acribillaron a los dos. Francisco tenía 29 años. El Galindo, el dueño de la hacienda, una vez terminado el tiroteo, solicitó a Matasiete que le entregara el cadáver de Francisco y el capitán dio su permiso. El barquero de Cantillana fue enterrado en el cementerio de Posadas, que es otro pueblo andaluz, también bañado por el ya citado río Guadalquivir. Y esta es la historia de bandoleros que quería yo contar. Pero todo por una enemistad familiar. Si no hubiera sido por eso, etc.
Ahora, discúlpame, ¿y María a todo esto qué hizo?
No se supo más de María, que para mí es el punto central de esta historia. ¿Cuál es el punto central? Sí. Una mina que andaba con el hijo del alcalde y de golpe le gustó otro y lo citó para ir contra la reja. Y con eso morimos 37.
Claro. Y ella no lo buscó, no quiso saber de él.
No importa, pero historias como esta hacen que yo persevere en este carácter secreto de los amores.
Bueno, pero...
¿Por qué a mí no me agarraron y me mataron? Porque...
¿No se enteraron?
Ni siquiera voy a la reja. Le paso y le chisto nada más. Con la mano en el bolsillo... Psst, y la mina de adentro sabe que fui yo. ¿Eh? Ay, ¿qué va a hacer?
No, pero por ahí tampoco disfruta de las mejores cosas al estar tan distante.
Sí, no, pero en otro orden de cosas más filosófico y más real... Cada vez que un tipo está tan enamorado de una mujer como para confundirla con una de sus posesiones, alguien se muere. Así que yo detesto eso. Hay que enamorarse para adentro, no para afuera. El amor, la intensidad del amor que uno siente, no da derechos, dijo Mitre. La intensidad no da derechos. Hay tipos que están tan locos que creen que porque quieren mucho una mina, tienen derecho sobre esa mina. ¿Por qué? Porque la quieren. No. No. Y es lo que pasó acá. ¿Cómo? Si es mi novia, dijo el tipo. Como quien dice, si es mi propiedad, si es mi hacienda, si es mi tropilla. Así que discúlpeme si usted es el novio de alguien.
Venía a cuento de eso, ¿no?
Sí, venía a cuento de esto. Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos referido una y otra vez esta historia, y al tipo lo único que le importaba es que...
Es un poco insensible el discotecario.
El discotecario, ¿no? Agarra lo primero que uno le dice. ¿Qué fue lo primero que le dije? Que era, íbamos a hablar del barquero de Cantiliana.
Sí.
Bueno, dice, barquero, barco, mañana salpo un barco, me lo dio enseguida. Pero así no, trabajan, señor. Así trabaja.
¿Cómo va a musicalizar así de una forma grosera?
Sí, sí, sí. Lo primero, buenas tardes, toma, buenas noches, mi amor.
Y cuidado que atiende atrás de la reja, como María también, el discotecario, está siempre del otro lado.
Siempre del otro lado, efectivamente. Así que escucharemos Mañana zarpa un barco, que es un bello tango de Lucio de Mare, en la interpretación justamente de Karina Biorlegui, con el trío de Fernando Marzani, con lindos arreglos. Adelante.
Y verás que no cambian, tocamos al anclar. Si en puerto nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Dos meses en un barco viajó mi corazón. Dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión. Al ritmo de su danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar. El ritmo de las olas me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué llorás. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras.
Karina Biorlegui en La venganza será terrible. Mañana zarpa un barco.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. El viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Pero ahora, habiendo pasado 3 minutos de la 1 de la mañana, es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me acatarró el canario. Nuestra habitual sección destinada al cuidado de la salud de los pájaros en general.
Está muy bien.
Así que ya pasamos a esto.
Uy, ¿cómo está?
Canta bastante bien, le digo.
Sí, le digo. ¡Epa!
Tenemos otras, si no les gusta, ¿eh? Frascos sin olores, cómo desterrar viejos hábitos, batatas súper ricas. Uh-huh. Empezamos con el canario.
Empecemos con el canario. A ver, ¿qué es lo que pasa con el canario?
El canario, vuelta a vuelta, se agarra un catarro.
¿Qué nota? ¿Cuando canta que no tiene la voz diáfana?
Efectivamente, usted siente, discúlpeme si están comiendo, el ruido de las flemas.
¡Ay, oh, señor!
La garganta del canario.
Tire ese canario, tírele.
Es un gorgojeo que tiene.
Sí, gorgojeo, como usted quiera.
Como la cotorra.
La diferencia cotorra entre nosotros y ellos.
Sí, ¿quién es?
En general, es que nosotros debemos prevalecer.
No, pero...
Nosotros... Es que los canarios padecen mucho más el catarro que un cristiano. A un cristiano le agarra un catarro y generalmente sale. Pero
sí, es una pavada prácticamente.
Es señor. Una pavada. Usted incluso va al trabajo acatarrado.
Sí, sí, sí.
Pero el canario se agarró un catarro, disculpe
sí.
La eclosión de R's. Y chau.
¿Muere?
Sí, casi siempre muere, salvo que no lo haga.
Pero qué tremendo, ¿no? Porque si usted tiene un canario y se levanta, por ejemplo, a la mañana a desayunar, lo tiene en la cocina, y por ahí el canario carraspea y le hace...
sí.
Y usted es confiesa todo.
Lo primero que usted tiende a pensar es que no es un canario, sino el amante de su mujer. La mayor parte de estas enfermedades podrían ser evitadas si el criador o dueño pusiera en práctica todas las reglas de higiene. ¿Qué? No me diga que se lo contagia... Tenemos al experto en canarios,
sí.
El doctor Coso. Dígame, ¿es que el dueño del canario le contagia su catarro al canario? Porque ahí está. El dueño
sí, uno está viene estornudando
y le tose adelante al canario.
Vale.
Lo mira en la jaula y le manda ¡fo! ¿Qué sé yo? Y el canario se casa un catarro. Que lo lleva a la tumba.
Sí, 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 sí.
No solo le tose, sino que utiliza el pañuelo para taparlo al canario.
Claro, el mismo pañuelo que estuvo usando todo el día. Lo usó todo el día. Con ese mismo pañuelo, está resfriado, ¿eh? Fue a bailar samba a la Peña La Baguala y después utilizó ese mismo pañuelo para tapar al canario de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno.
Cuando usted tose o estornuda, salen microgotas de flush.
Sí.
Que afectan al animal.
Salen de usted mismo. Disculpe, sí, esto que le voy a decir que puede parecer no me... algo de ciencia ficción.
No me enojo.
Pequeños microorganismos, por ejemplo, gérmenes patógenos,
sí.
Que salen expulsados y con esa indignación que todo expulsado tiene, se abraza al canario y dice a este.
Lo fulmino. La mala onda que tengo.
Claro, con ese. Ese tic que tiene el despedido.
Sí, señor.
Tanto sea de un empleo como de un noviazgo, que uno sale resentido con el mundo. Casi un canario, chao. Dice.
Se infecta de todo.
Entonces, algunos que por chiste le tosen al canario. Hay una reunión aburrida.
No,
y a ver, agarra el canario y le voy a toser.
No.
Y todo se ríe muchísimo. Eso por chiste, se le muere el canario.
Sí, porque imagínese que un ataque de tos humano frente a un canario es como un vendaval para el canario.
Sí. ¿Le puedo decir una cosa? La boca del canario es 50 veces más chica que la boca de un ser humano.
Atención, repítalo.
La boca de un canario es 50 veces más chica que la de un ser humano, incluida la lengua, que es minúscula.
Sí, es una lengua que prácticamente es como si no estuviera. Porque no sirve ni para burla. ¿Dónde vio un canario que le saque la lengua? No sirve...
Para tomar agua tampoco.
Para tomar agua. ¿Dónde vio un canario lambiendo como un perro? No sirve para exteriorizar un sentimiento.
No. Y le digo una cosa...
Para pegar estampilla. No sirve para nada.
Comiendo un helado, un canario tarda 2 días.
Sí, porque es una lengua prácticamente ínfima. Sí.
¿Y cómo expresa el hambre? ¿No se relame el canario?
Tampoco puede hacerlo. ¿Qué cosa es eso de relamer? Si usted se relame, por ejemplo.
Sí, yo voy a los restaurantes y
hago... Está con, va con su novia y... Y agarra los cubiertos y los pone para arriba. Mueve los ojos de un lado para otro. Y su novia le dice, te estás relambiendo.
Claro, es una clara señal.
¿Cómo se dice? ¿Se relambe o se relame? Según, ¿no?
Sí, claro, sí.
Una cosa es lamer y otra es lamber. Lamber se lame en los libros.
Para mí lamber es mucho más...
Es mucho mejor, vicioso, mucho más húmedo.
Más vicioso que lamer. Claro.
Se lame por escrito.
Sí, sí.
Y oralmente se lambe.
Usted lo ha dicho.
Ahora, ¿cómo es el imperativo del verbo lamer?
¿De lamer?
Sí, por ejemplo, lama usted, Dalai. Lama a él. No, sí. Lamamos nosotros a su hermana. Lamed me encanta, lamed vosotros. Lamed, aquel tapado de armiño, todo forrado en lamed. Yo conozco un cantor que no voy a nombrar que corta las frases terminadas en vocal con una D para evitar que se le sale ese.
¿Cómo?
Vio que hay gente que hay como un para cortar el aire así que
palabras cambiadas.
Bueno, pero la med en el sentido de
la med
y laman ellos.
Lamed los unos a los otros.
En cambio, el verbo lamber es muy distinto. Por ejemplo,
a mí es más claro.
Lambe tú. Sí. Lambe tú es una mezcla de italiano e inglés.
Lambe tú, sí.
Lambe tú.
A una ciudad africana.
Sí. Y lamba él.
Brasileño.
Sí. Lambamos nosotros.
Lambad vosotros.
No. Lambed vosotros. Lamban ellos. Y ahí está la lambada que dice. Que en realidad es un participio mal.
Sí,
mal conjugado porque sería la lambida, no la lambada. Lambida es una palabra utilizada para describir peinados.
Sí, lambida de vaca.
Lambida de vaca. Y no lambida de vaca. No. Ni mucho menos la vida de vaca.
Pero la lambada es un acto colectivo de lamber.
Probablemente antes o después. Bien, en todo caso, estábamos con el canario.
Así ¿qué pasó
con el canario? De puro acatarrado ya se nos debe haber muerto.
Mire, me tiene que dar una solución con el canario.
Dice, las corrientes de aire, los cambios bruscos de temperatura, la exposición.
Sí.
¿Qué exposición? Exposición rural. Ah, no, la exposición excesiva a los rayos solares. Yo nunca vi un canario tomando sol, discúlpeme.
Sí, y sola. Hay gente que se olvida la jaula y le da el sol.
Porque lo llevan a la playa, lo despluman un poco porque le da lástima. Dice, ¿qué le voy a poner a tomar sol al canario? Que las plumas...
Pero peor.
Lo despluman y lo ponen un rato al sol, lo bañan en bronceador y el canario no dura mucho. El canario es muy frágil, señor.
Sí, le pone un poco de limón y ya está.
Ya está. Y se lo come. Dice... todo eso puede ser mortal para los plumíferos, sí, sí. Para los plumeros. Bien, cuando los bronquios se ven afectados, bla, bla, bla. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que aislarlo de inmediato en una habitación abrigada hasta que se recupere por sus propios medios. Si usted vive en un departamento con una sola habitación, ha llegado el momento de dormir en el palier mientras el canario está lo más chulo en medio de la cama, despatarrado. Acatarrao y despatarrao.
No, discúlpeme. Yo estoy harto. Cada vez que entro al edificio, está el ascensor ocupado por su canario. No podemos tomar el ascensor. Esto es una vergüenza, señor. Por ustedes dos, no sé si viven en el mismo departamento, si son amigos. No me interesa.
Problema nuestro y de nuestra vida privada. Usted está hablando con el señor, conmigo no se meta.
No, pero como usted está siempre al lado, siempre lo encuentro.
No me meta en la misma bolsa del señor, que es mi amigo.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuándo van a sacar el canario?
¿Cómo?
¿Qué?
¿Que cuándo van a sacar el canario, señor?
Cuando usted diga.
Desaloje ya mismo el ascensor con ese animal que...
Perdón, en el reglamento del consorcio, ¿figura que no podemos tener canarios?
No, señor, pero no podemos explicar...
¡Ah!
Que tampoco se puede... No se puede poner un listado de especies que no se pueden tener, pero sí, el sentido común...
Por favor, escribano, ¿trajo el listado de especies?
Sí, señor.
Especias, aquí está.
Sí.
Especias.
Especias y especies, en realidad.
Que no se puede, está, primero especias, por ejemplo, pimienta...
Tomillo.
Sí. Tomillo y mostaza, no se puede. Especies. Por ejemplo, culebras... Culebrones, sí.
Lagarto vero,
lagarto,
eso no se puede.
Todo
no
lo
se
que
puede.
Se arrastre.
Exactamente.
Con perdón de su hermana.
Pero el canario es un bicho para tener en su casa. Usted no puede poner el canario donde se le cante.
Qué mal hablado, ¿eh?
Además, nosotros lo ponemos en el ascensor porque el ascensor aquí en este departamento es jaula. Sí. Entonces, en ningún lugar está más seguro.
No, aparte
y el canario que... incluso no le usa el ascensor porque él vuela. Y entonces.
Y es una forma también.
Es independiente del ascensor. Si sube y baja, es el canario que sube y baja. Un poco para evitar un suelazo o un techazo.
Sí, señor, pero tiene que sacar todo el alpiste que ustedes tiran ahí. El canario hace excremento.
Son mínimos. Son mínimos.
Momento, zafado, que aquí estoy con mi señora esposa. No voy a permitir que usted diga malas palabras. Como por ejemplo, excremento.
La verdad que no molesta a nadie. Los excrementos son mínimos y hasta que se.
Son mínimos, no es lo mismo que otros animales.
Imagínese si todas las personas de este edificio...
Se diera la mano. Qué notable, el mundo sería otro.
No, si todas las personas que tienen pajaritos los ponen aquí en el ascensor.
Pero eso no sucede, porque no hay ninguno que tenga...
una pajarera.
Una pajarera, un horror, señor. Bueno. Aquí vivimos seres humanos.
No parece.
Mire,
querido, ¿le contestás vos o le contesto yo?
Sí, mire, doctor... yo justamente venía para consultarlo sobre el canario.
Ajá.
Porque sé que usted odia a los pájaros porque es veterinario.
Así es.
Y este canario yo lo quiero agarrar para traérselo. Uh-huh. Pero tengo miedo de agarrarlo porque ya es el quinto canario que lo mato.
Usted es de mano pesada.
Yo tengo mano pesada, ¿no es cierto, vieja?
Sí, la verdad que...
Era mi amigo, pero ahora me casé.
Es un bruto, doctor.
Ah, sí, sí.
Yo donde veces... pone la mano, destruye. Estoy toda llena de moretones. Mire,
no está bien, ver. Señora, no le pido detalles.
Creo que soy. Me abro el batón y le muestro todos los moretones.
Claro, porque ella por ahí le pasa como es, la aspiradora le pasa todo.
Sí.
Y no importa, yo a veces estoy durmiendo y siento una cosa así que como un terror, ¿no? Algo que me estremece.
7 de
es
la mañana.
Que está ahí con la aspiradora. Digo, ¿para qué se la habré regalado? Le pasa la aspiradora a todo. Y al canario también. Entonces yo corro, digo, ¿para qué te lo saco el canario?
Sí.
Agarro el canario para sacarlo rápidamente de la jaula y ahí es donde, por evitar un mal, tenemos otro peor, porque ya lo estrangulé 5 veces al canario.
Oh, no.
Son 5 canarios ya que tenemos. Diga que el que tiene un canario los tiene todos. Si el canario no es personal.
¿Por qué? ¿Cómo?
Es como decíamos ayer, un animal colectivo.
¿Cómo?
Sí,
¿cómo
se reemplaza?
Se reemplaza. Se murió un canario, pones otro.
Pero escúcheme.
Son todos iguales. Realmente, se lo digo como
veterinario.
El canario
no se esfuerza en ser muy personal.
Pero...
son todos iguales. Si usted quiere, tenemos un plan canje. Trae el canario estrangulado.
Claro.
Y se lleva uno entero.
¿Y los sentimientos por ese animalito?
No, vieja, no. Por ejemplo... es como tener sentimiento por una hormiga. La hormiga es un ser colectivo.
¿Pero cómo?
Si pones una hormiga, pones otra.
¿Pero que no es una distinta de otra? ¿No tiene otra personalidad?
No,
otra.
¿Sabe qué? No. Nos parece a nosotros, creemos que tiene la hormiga el derecho de ser distinta, de expresarse, ¿no es cierto? Y no. ¿Y sabe qué le digo, doctor? Que estuve leyendo mucha filosofía yo. Los otros días estuve leyendo tus zonas... tus horas calientes.
Ajá. Erróneas era el libro.
Ah, tus sueños erróneas. Tus sueños erróneas.
Doctor, para mí que no entiende nada de lo que
leí. Que el ser humano, después de todo, también es una hormiga. Que si uno mira desde arriba, desde el Monte Olimpo,
también somos,
también somos intercambiables, somos objetos fungibles, que se muere uno y entra otro.
Señora, lo está por dejarle, ya se lo digo.
O sea que lo mismo que le dije para el canario cabe para el cristiano.
Bien, o sea que
no sé lo que le dije, pero...
El canario no le importa, entonces, demasiado.
No, lo que digo es que, ¿cómo se lo traigo? Porque tengo miedo que si lo agarro el cobote.
No, pero ¿sabes qué tiene que hacer? Usted...
O sea, ¿de dónde lo agarro?
No, es que el tema es este, no lo tiene que agarrar.
¿Y cómo se lo traigo? ¿Que lo convenzo?
Usted, póngale el dedo.
Ahí está, un momentito, ¿eh?
Extienda el dedo. Extienda el dedo más grande que tenga.
El dedo, ¿cuál es el dedo más grande que tengo, vieja? Y bueno, debe ser este.
Siempre sí. Me hace pasar mal momento.
Lo extiende. Y solito, el canario
¿se
va?
¿Se para en el dedo?
El canario va.
Ah, qué docilidad, yo nunca.
Pero usted
no
tiene.
No conseguí esto con nadie.
Mantener con firmeza ese dedo, o sea, no va a claudicar al primer intento.
Claro, porque el canario lo confunde al dedo con un palito de la jaula.
Exacto, una rama.
Y cuando usted empieza a mover el dedo erráticamente. El canario dice, ¿cómo puede ser que el palito, otrora perseverante en su rigidez, empieza a dubitar? Y dice, para mí que esto es un dedo hecho y derecho. Y ahí se revela y se marcha.
Claro, hay dedos también que toman la configuración, sí, de un junco, de una cosa muy...
Hay
muy
gente
hábil,
que tiene dedos firmes... ya drásticos en sus decisiones, que cuando toman un camino no lo abandonan, pero otros como yo que oscilan con el dedo, van de un lado para otro.
Dígamelo a mí.
Sí.
Pero qué raro, porque el señor que es de mano
dudando
pesada,
entre el norte y el sur.
El señor que es de mano pesada tiene que tener un dedo de algarrobo. Un dedo de roble.
¿Y se puede comprar un dedo?
Bueno, casualmente yo le iba a ofrecer
artificial,
dedos.
Digo,
claro,
¿no?
Tenemos dedos más largos para los que son con manos pequeñas, para agarrar canarios. Nosotros ofrecemos dedos. Estamos brindando ese servicio.
Y se ponen como prolongación de los dedos, sí, propios, ¿no?
Mire lo que es este dedo. Mire.
Ay, querido.
Oh, eso.
Mire lo que es.
Mire que yo he visto dedos, ¿no? Pero.
Yo no te digo que lo compres inmediatamente, pero.
Bien.
Este me entró ayer. Si quiere,
¿a dónde?
Se lo lleva. Tengo en stock. Tengo mucho stock.
Bueno, bien. Quiero hacerle otras preguntas, ya que estamos acá con el veterinario.
Sí, para eso vinimos a la consulta. Tuvimos dos días para
venir.
Claro.
El canario, ¿no es cierto? Pone huevos. Muy bien.
Sí.
Ahora, nosotros estamos ahí con los huevos y no sabemos si dejar que los empolle, si comérnoslos.
Para
los...
mí que falta otro elemento, no puede ser que un solo miembro de la pareja ponga los huevos.
Claro,
y
porque este muchacho, el canario,
sí,
salvo que haya tenido algún estofado en la pajarería, que no creo.
Todo el tiempo pone huevo. Está embarazada.
Pone huevo. ¿Y qué hago con los huevos? Esa es la pregunta lisa y llana.
Y usted los tiene que dejar. En un ambiente, en un ambiente cálido.
No. Un ambiente cálido, sí.
En un ambiente cálido. El huevo va a ir desarrollándose.
Pero no le
hasta
falta
que un buen día.
Pero no le falta la inseminación de,
claro,
otro canario.
La intervención de un canario macho.
Macho, ¿cómo puede ser?
Sí, pero lo que pasa, señor, el canario macho ya habrá pasado por ahí, disculpe.
No,
esta es una casa seria.
No.
A no ser que así como.
No me mires.
Cuando yo me voy.
No me mires.
Por ahí entra, andás a ver quién, ¿no es
no
cierto?
Me mires.
Por ahí el tipo viene con con otro canario en la mano y se lo guarda en mi jaula por un rato. Andás a ver lo que pasa. Ay, doctor, si, yo ahora estoy leyendo mucha autoayuda. Lo que pasa en tu casa cuando vos te vas ni te lo imaginás, dice Jalil Gibran.
El huevo le va a ir creciendo.
También dice eso, Jalil Gibran. Hasta el consejo para un hijo gaucho. Lo trata de usted al hijo y le dice, el huevo le va a ir creciendo.
Hasta que nazca una nueva criatura.
Una nueva criatura.
Una, o sea, nueva criatura, un nuevo ser.
Ese ¿cómo se dice un conjunto de huevos?
Una huevada.
Sí. ¿Cómo? La nidada, ahí está.
Una tortilla.
¿Quién empolla la nidada?
Bueno.
El canario no parece, porque está ahí, mira los huevos como si fueran ajenos.
Señor, usted tiene muchas ganas de... ¿Usted tiene ganas de empollar?
No, no empollar...
¿O de encanariar en este caso?
No, yo digo, por ahí le ponemos algo, una plancha...
A mí me comentó una vecina...
Una manta eléctrica.
Poniéndole lana, hacen un nido, claro. Y después nacen los pequeños...
Mire qué gauchita, con la lana...
Muy bien. Claro, porque pensando... el nuevo canario de adentro, está dentro del huevo, no sabe quién se le sienta encima.
No.
¿Qué va a saber? ¿Quién le va a decir?
Si está dentro de la cáscara.
Está dentro de la cáscara, es lo mismo, un canario que un ladrillo caliente. Bueno, ¿sí sabe? Es así, dice.
Sí, entonces, sí, tiene que aproximar cualquier cosa caliente, pero no muy pesada.
Y ni muy caliente tampoco.
Ni tampoco, ¿no? Extremadamente caliente.
¿Y tiene usted canarios falsos para empollar?
Sí, mire.
Canario de fierro. Hay que calentarlo en la hornalla y después se lo mete arriba el huevo. Que en 20 minutos tiene... Le nace el canario, porque el canario está por nacer, cuando ve que está todo muy caliente y siente como la ansiedad, dice, más si yo nazco.
Sí. Nace, se reproduce y muere.
Sí, sí,
y así
sí,
sucesivamente.
Como Pancho López.
Pero no, este mire, es el canario caloventor.
¿Ese es un canario?
Es falso, es un caloventor camuflado de
canario. Pero mire, es una forma...
Sí.
La verdad que no se parece demasiado a un canario. El color amarillo sí, pero la
sí,
forma...
Sí, además parece...
Parece un pescado más que un canario.
Sí.
Bueno, es que esto lo hemos utilizado en otros negocios.
Momentito, ¿y si, ¿cómo?
¿Y si le ponemos los huevos a las gallinas?
¿Usted tiene gallinas en su casa?
Nosotros tenemos gallinas, sí, porque...
¿Gallinero?
Por supuesto, hoy lo que gastamos en huevos, ¿no es cierto, vieja?
Sí, sí.
Y compramos unas gallinas...
Ponedoras, seis gallinas.
Y las tenemos ahí abajo de la cama.
Y sí, a la gallina usted le pone los huevos abajo y le calienta lo que le ponga.
¿No se dará cuenta a la gallina?
No hace una cuestión, ay, qué sé yo, que este de pato, este de codorniz, no.
No, además es una experiencia científica la suya.
Ah, sí, a mí todo lo que sea científico me interesa mucho.
Sí, sí.
He comprado un libro ahora que se llama ¿De dónde vamos y para dónde venimos?
Ajá.
Que dice la teoría del...
No, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Ah, bueno, algo así es. Que todo, usted sabe, empezó con una explosión.
Sí. Con el Big Bang.
Sí. Algunos piensan que todo termina con una explosión. No, en este caso empezó con una explosión. Bueno, no importa. ¿Qué hago con los huevos?
Los huevos, sí. Usted se los puede poner a la gallina. ¿Usted quiere poner los huevos a la gallina?
Y la gallina después, con los...
Nacen.
Eventuales canarios.
Claro.
Claro, no.
El ave que nace, cuando el ave sale del huevo, lo primero que ve es una figura paterna o materna.
Eso, sí, eso me lo dijo mi psicoanalista.
O sea, si usted está enfrente...
Sí, pero distinto es, en este caso, la gallina. Va a ver que tiene pollitos de un tamaño, de una textura, de una forma.
Que el canario...
Y un canario que no tiene...
Sí, señora,
ni...
Y
no
piensa
le
la gallina, ¿qué es lo que ha sucedido aquí?
Claro, acá hay algo raro.
La gallina, esto... Me huele mal. Y ahí dice su propio nombre.
Claro. No.
Degorn.
¿Usted no leyó El Patito Feo, señora?
Sí.
Y bueno, se va a sentir discriminado el canario ahí.
Pero después se transforma
el
canario,
sí,
y asume.
Yo leí El Patito Feo porque yo era muy feo cuando era niño.
Ajá.
Entonces mi madre me dice, te voy a leer algo.
Te digo que no.
Te voy a leer algo, me dijo mirándome. Ella creía que era la cara. Algo que te va a consolar, dice. Resulta que había una vez un patito que era muy feo. Todos los patitos eran lindos y el feo. Y todos les gritaban, feo, feo, feo.
Pero después, ¿cómo termina? Que no era un patito, era un cisne.
Y en la escuela no lo querían. Yo arruinaba el cuento preguntándole cómo habían inscripto un pato en la escuela, etcétera. Entonces, pero un día, dice, llegó la adolescencia, no sé qué, mientras que los patitos lindos devinieron en patos horrorosos. El cisne, el que era patito feo, apareció cisne. Y dije, no, no interpreto.
Claro. ¿Y no llegó a interpretarlo nunca?
No, y me lo explicó mi madre. No, quiere decir que algunos que son feos.
Sí, señor. Y esto se da
en una etapa así de crisálida.
En el 90% de los casos, los que son feos en la escuela primaria son lindos cuando son grandes.
Gracias, y al revés,
los que son lindos.
He traído a mi madre para que.
Los que son, los niños que son lindos de chiquitos son monstruos.
Sí, de grandes, señor. Monstruos. Yo veo un niño lindo y digo, ¡ay! Oh, digo, ¡qué feo que vas a hacer cuando sea grande! O pequeño. Pero llegó mi adolescencia y yo me puse más feo todavía de lo que era. Entonces fui al médico.
Sí. Claro. Es rara la consulta, pero bueno.
Claro, doctor, mire, yo era patito feo y en vez de venir cisne, devine en pato feo. En pato vica. Y...
¿Pero lo llevó su madre?
Sí, me llevó
hay
engañado.
Una explicación.
Y me dijo qué lindo debe haber sido este adolescente cuando era niño.
Pero hay una explicación, discúlpeme, señora, sí. Yo no la quiero ofender, pero una explicación meramente genética.
¿Cuál es?
Se lo voy a tener que explicar en otra oportunidad.
No, me lo tiene que explicar ahora.
¿Por qué soy feo, doctor?
¿Usted miró a su madre?
Igor, no te permito que me mires.
He comprendido todo. Gracias, mamá. Pausa.
Sola palabra. Buenas noches.